Mensaje 3.
Alabado sea el Señor. ¿Me pueden oír?
Hello. Good morning. Okay. Amen.
Amén.
Praise the Lord for this first meeting.
Alabado sea el Señor por esta primera reunión esta mañana. Cristo realmente es nuestro modelo. Alabado sea el Señor, Él está en nosotros para que podamos seguirle en verdad. En este asunto de ser muy sumisos al Señor. Ahora venimos a este siguiente mensaje. Y el título es La causa de que seamos irreprensibles en santidad y la causa de nuestra completa santificación en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Cuando estaba considerando este bosquejo, creo que este bosquejo tiene mucho que ver con que nosotros nos preparemos para ser su esposa. Necesitamos ser irreprensibles en nuestro corazón para que podamos tener un corazón apropiado. Y todos necesitamos ser santificados. Y esta santificación es para nuestro espíritu, para nuestra alma y también para nuestro cuerpo. Así que tenemos dos puntos romanos en este mensaje. El primer punto romano nos habla de cuán importante es nuestro corazón. Y el segundo punto romano nos habla de cuánto necesitamos ser santificados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Tenemos que saber que el corazón y el espíritu están muy relacionados. Por eso hay aquí un versículo que se menciona en este bosquejo, que es el Salmo 78, versículo 8.
And it says like,
y dice así.
Generation that did not set their heart right, and whose spirit was not faithful to God.
Y dice así, una generación que no dispuso su corazón y cuyo espíritu no era fiel a Dios.
Yeah, this is in Psalm 78, verse 8.
Esto está en el Salmo capítulo 78, versículo 8.
So even the psalmist at the old time in the Old Testament know that spirit and heart is very much related.
Así que incluso los salmistas en el Antiguo Testamento sabían que el corazón y el espíritu estaban muy relacionados. Así que estoy muy contento de que los hermanos hayan puesto esto juntos para que lo veamos. Y también podemos decir que la carga principal de este mensaje es la santificación. Y alabado sea el Señor que tenemos una santificación en proceso. Y tenemos la santificación en nuestra regeneración. Tenemos una santificación que nos renueva y tenemos una santificación que nos transforma. Y tenemos una santificación que nos conforma. Y alabado sea el Señor que tenemos la santificación que nos glorifica. Oh, que el Señor nos santifique por completo.
So, I was reading this outline over and over again.
Así que cuando, mientras yo leía este bosquejo una y otra vez, sentía que si realmente queremos entrar en la carga de este mensaje, es bueno que nosotros recordemos que nuestro Señor viene y que nosotros vamos y queremos ser aprobados delante de Él. Por eso es que tenemos que tratar con nuestro corazón y también con nuestro espíritu. ¿Saben cuando Pablo fue a Tesalónica? Justo después de que la iglesia se estableciese allí, él escribió una epístola a los santos allí. Es bueno que leamos esos tres versículos que se mencionan aquí. El primer versículo es Primera de Tesalonicenses 3:13.
So that they, so that he may establish your heart blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints.
Y dice, para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
So even with a young church, like the church in Thessalonica.
Así que incluso con una iglesia joven como la iglesia en Tesalónica, Pablo les recuerda que el Señor viene. Y para que Él venga, debemos cooperar con Él. Para que Él pueda afirmar nuestros corazones. Para que Él pueda afirmar nuestros corazones irreprensibles. No estamos hablando de ser irreprensibles en pureza, sino que estamos hablando de ser irreprensibles en santidad. Y me encanta este versículo en Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo les quería recordar que nuestro Señor está viniendo. Así que espero que todos recordemos que nuestro Señor viene. Y también me gusta este versículo que sigue, el versículo 23. Que es Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es Él. Él es fiel. Muchas veces yo veo que yo no soy fiel. Pero alabado sea el Señor, Él es fiel. ¿No creéis que esto es maravilloso? Él es fiel. Y Él nos va a santificar por completo. Él fiel es aquel que os llama. El cual también lo hará. ¿No pensáis que esto es maravilloso? Sí, es maravilloso. Porque Él es fiel. Y Él lo hará. Así que cuando hablamos de la causa que sea de ser irreprensibles en santidad, estamos hablando de este, quien es fiel, quien lo hará en nosotros. Oh, realmente alabo al Señor. Vamos ahora al número Romanos 1. Dice, a fin de llevar una vida santa para la vida de iglesia, necesitamos que el Señor afirme nuestro corazón irreprensible en santidad, sin que se encuentre ninguna falta en nuestra santidad. De nuevo digo que esto se basa en el versículo que acabamos de leer, Primera de Tesalonicenses 3:13. Os lo voy a leer de nuevo. Este 3:13 es la primera parte y 5:24 es la segunda parte. Así que si tenemos estos dos versículos, tenemos todo el bosquejo. El 3:13 dice, de nuevo, ¿tenéis vuestras Biblias? ¿Podemos leerlo todos? En español. ¿Lo tenéis? Para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Amen. Okay. Now A says.
Él dice.
The heart is a conglomerate of men's inward parts, men's chief representative, his acting agent.
El corazón es el conglomerado formado de las partes internas del hombre, el principal representante del hombre, su agente en funciones. El representante del hombre significa que todo lo que hacemos viene o proviene de, sale del corazón. Así que, ¿qué es nuestro corazón? Por supuesto, aquí estamos hablando del corazón psicológico, no del corazón de carne. El uno dice, nuestro corazón es una composición formada de todas las partes de nuestra alma. La mente, la parte emotiva y la voluntad. Pero no es solo nuestra alma también incluye una parte de nuestro espíritu, que es la conciencia. Así que, ¿qué es nuestro corazón? Es nuestra mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Por eso decimos que nuestro corazón y nuestro espíritu están muy conectados. Y en el 2 dice,
our heart and its condition before God are organically, intrinsically and inseparably related to the condition of our spirit, soul and body before God.
Nuestro corazón y su condición delante de Dios están orgánica, intrínseca e inseparablemente relacionadas con la condición de nuestro espíritu, alma y cuerpo delante de Dios. Él dice, el ejercicio del espíritu solo funciona cuando nuestro corazón está activo. Si el corazón del hombre es indiferente, el espíritu queda encarcelado en su interior y no puede manifestar su capacidad.
So what do we mean by this?
Así que, ¿qué queremos decir con esto?
You know, we probably experience this.
Probablemente hayamos experimentado esto. Podemos llevar a cabo todas las prácticas de invocar al Señor.
But if our heart is not there,
pero si nuestro corazón no está ahí, el invocar no funciona tanto. Porque va a ser algo solamente externo que hacemos. También ocurre lo mismo con la palabra santa para el avivamiento matutino. En vuestro avivamiento matutino. Si no ejercitamos el espíritu y el corazón no está ahí, Es muy difícil disfrutar el avivamiento matutino. Uno de los entrenantes del entrenamiento de tiempo completo vino a mí y para tener comunión conmigo. Me dijo, yo practico lo que el entrenamiento me dice. Cada mañana paso 10 minutos en mi avivamiento matutino. Pero yo no era avivado. Así que le dije, ¿entonces qué haces? Me dijo, yo me levanto, abro mi libro y oro un poquito y lo leo. Pero pareciera que no funciona. Cuando me levanto por la mañana, el primer minuto,
I practice this every morning.
Yo practico esto cada mañana.
The first thing I do,
lo primero,
I tell the Lord Jesus, I love you.
Lo primero que hago es decirle al Señor, Señor Jesús, te amo. ¿Saben? Yo tengo que ejercitar mi espíritu. Tengo que ejercitar mi espíritu volviendo mi corazón al Señor. Así que para mí esto no es solo un dicho ni una rutina. Yo realmente vuelvo mi corazón al Señor. Así que le digo, Señor Jesús, gracias por una noche de descanso. Oh, te amo, Señor. Y algunas veces oro, Señor, yo quiero amarte hoy más que ayer. Así que incluso antes de que yo abro mi libro de avivamiento matutino, yo estoy ejercitando mi espíritu y mi corazón es activado. Así que cuando vengo a tener un tiempo de avivamiento matutino, gano muchas cosas de ello. Así que si tú miras mi avivamiento matutino, yo tengo muchos puntos elevados. Subrayo muchas cosas y a veces lo tengo que volver a subrayar. Con un boli rojo. Porque es tan maravilloso. ¿No pensáis que es tan maravilloso de que tengamos el avivamiento matutino? Yo creo que sin el avivamiento matutino todo el día es un desperdicio. Pero aquí dice que si queremos ejercitar nuestro espíritu, nuestro corazón tiene que estar activo. Tenemos que volver el corazón al Señor. Y entonces todos los velos son quitados. Y entonces podemos ver al Señor y encontrarnos con el Señor. Oh, esto es muy, muy precioso. Déjame que os diga algo. Yo fui muy impresionado con el hermano Lee. ¿Sabéis? Cuando él iba a tener su avivamiento matutino, él primero se tenía que lavar la cara, vestirse de manera apropiada y vestirse de manera apropiada. Y él iba y se sentaba en su escritorio y abría su Biblia. Y yo estaba considerando esto, porque en el pasado yo no hacía mucho esto. Yo iba a tener avivamiento matutino en mi pijama. Pero el hermano Lee no hacía eso. Él tenía que estar bien vestido. Incluso se ponía sus calcetines. y iba así a tener el tiempo de avivamiento matutino con el Señor. Él decía, yo vengo a la Biblia a encontrarme con Dios. Yo no me voy a encontrar con Él en mis pijamas. Esto es increíble. Señor Jesús. Y algunas veces, y yo pienso que si simplemente tenemos avivamiento matutino, estamos contentos con eso. ¿Pero creéis que el Señor está contento? Esto es increíble, ¿no? También os voy a contar otra historia que me impresiona mucho. ¿Os gusta escuchar historias? Yo no estoy aquí para contaros historietas. Yo voy a contar una historia del hermano Lee. Esto me impresionó mucho. Y todavía puedo verlo hoy. Cómo en verdad él se comportaba delante del Señor. En 1994, después de que él habló en cuanto a la cumbre de la revelación divina, antes de que terminase la conferencia, él se puso malo y se enfermó y estuvo en el hospital por 4 días. Estoy tan contento que tuve la oportunidad de estar con él una noche. Así que estuve allí desde las 11 de la noche hasta las 7 del día siguiente de la tarde. Así que yo estaba sentado en una silla viendo cómo él dormía. Y a las 5 de la mañana se despertó. Y se quería vestir. Se quería lavar la cara. Se quería peinar. Y ponerse sus calcetines. Yo creo que sus calcetines eran muy importantes. Y se sentó allí. No en la cama, sino en la silla. Y empezó a hablar. Y me preguntó, ¿quién salió de Egipto? ¿Alguna vez me has escuchado hablar de esto? A las 5 de la mañana. Me preguntó quién había salido de Egipto. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pero si él me preguntó eso, yo tenía que responder. Así que yo le dije, yo pienso que los israelitas salieron de Egipto. Y él dijo, no. Yo dije, no. Él dijo, el cordero salió de Egipto. Ellos mataron al cordero, pusieron la sangre en las puertas. Eso no era suficiente. Eso no era una salvación completa. Él dijo, los israelitas debían comer el cordero. Debían de comer el cordero de pie. Por eso es que ellos no tenían la energía para salir de Egipto. Así que él usó media hora para hablarme a mí sobre la redención jurídica y la salvación orgánica. Por eso fui tan impresionado. Nunca me olvidaré de esa escena. Creo que debería de tener una grabadora. Pero en ese entonces todavía no teníamos teléfonos móviles. Pero alabado sea el Señor. Esto es tan necesario para nosotros. Para que seamos preparados para la venida del Señor, tenemos que ser salvos judicialmente y salvos orgánicamente. Es al comer, Es al comer a este Cristo que podemos ser irreprensibles en santidad. Es al tomar a este Cristo, al comerlo, asimilarlo y digerirlo, que podemos ser santificados de manera irreprensible. Quizás pensemos que esto es muy difícil porque somos muy diferentes al Señor. Pero Él ha pasado por todos los procesos a fin de poder impartir su naturaleza dentro de nosotros. Para hacernos tan santos como Él. Solo Dios es santo. Si queremos ser santos, tenemos que recibirle. Tenemos que comerle, digerirlo y asimilarlo. Esto es lo que necesitamos cada día y cada momento de nuestra vida. Ahora vamos a...
The exercise of the Spirit works only when our heart is active. If man's heart is indifferent, the Spirit is imprisoned within and is unable to show forth its capability.
La letra A dice, el ejercicio del Espíritu solo funciona cuando nuestro corazón está activo. Si el corazón del hombre es indiferente, el Espíritu queda encarcelado en su interior y no puede manifestar su capacidad.
The soul is the person himself. But the heart is the person in action. The heart is the acting agent, the acting commissioner of our entire being.
El alma es la persona misma, mientras que el corazón es la persona en acción. El corazón es el agente en funciones, el comisario en funciones, en todo nuestro ser.
When I was reading this outline a few days ago,
cuando yo estaba leyendo este bosquejo hace unos días,
reminded of an old song.
Yo me acordé de una canción antigua. Y esto se canta o se ha cantado en la cristiandad muchas veces. Pero también está en nuestro himnario. Y este es el himno
1061.
Okay. No está en español, okay. No, es en español.
Okay, what should I do? Okay, we'll read it in English and you try to understand it.
Lo voy a leer en inglés y lo podéis intentar entender. Este himno se canta en muchos lugares. Y habla de nuestro corazón. La primera línea dice, ven a mi corazón, oh Señor Jesús. Ven a mi corazón, yo oro. Mi alma está compungida y en problemas. Oh, ven a mi corazón hoy.
Oh, and chorus say, into my heart.
Y el coro dice, a mi corazón.
Come into my heart, Lord Jesus.
Ven a mi corazón, Señor Jesús.
Come in today.
Ven hoy a quedarte.
Come into my heart, Lord Jesus.
Ven a mi corazón, Señor Jesús.
You know, when I sang this before,
cuando yo cantaba esto antes,
I think this is a gospel song.
Yo creo que esto es una canción de evangelio. Pero cuando el hermano Lee hablaba de ella, él quería hablarnos de la coordinación entre nuestro espíritu y nuestro corazón. Déjame que os lea lo que el hermano Lee compartió. Y pueden leerlo. En los elementos cruciales de la economía de Dios, capítulo 4.
You know, brother, he said this.
El hermano Lee dijo esto.
We have received Christ into our spirit.
Hemos recibido a Cristo en nuestro espíritu.
But that's not enough.
Pero eso no es suficiente.
He Now desire to spread into the parts of our heart.
Ahora él desea extenderse a las partes de nuestro corazón. Dice, las cuatro partes de nuestro corazón son nuestra mente, la emoción, la voluntad y la conciencia. Alabado sea el Señor, Cristo se está extendiendo desde nuestro espíritu, en el centro de nuestro ser, a las partes alrededor en nuestra mente, emoción y voluntad. El Cristo que hemos recibido no está lejos. Hermano, Cristo está en nuestro espíritu y se extiende a nuestro corazón. Cuando Cristo se extienda a nuestras partes internas, Él se establecerá en nuestro corazón y habrá hecho su hogar en nuestro corazón. Así que estamos hablando de que necesitamos recibir a Cristo en nuestro espíritu o tocamos a Cristo en nuestro espíritu. Pero no debemos encarcelar a este Cristo en nuestro espíritu. Deberíamos permitirle que Él se extendiese a las partes de nuestro corazón. O que el Señor tenga realmente misericordia de nosotros para que nos preocupemos de esto. Efesios 3:17. Yo creo que es uno de los versículos favoritos del hermano Lee. Él mencionaba este versículo muchas veces. Esto es permitir que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Así que esta es la carga de este mensaje. Si quieres ser irreprensible en santidad, necesitamos permitir que el Señor se extienda a nuestro corazón. Y el B dice, el corazón es la entrada y la salida de la vida, el interruptor de la vida. Si el corazón no está bien, la vida en el espíritu encuentra impedimentos. Y la ley de vida no puede operar libremente y sin obstáculos para alcanzar cada parte de nuestro ser. Aunque la vida posee gran poder, esta vida tiene gran poder. Pero este gran poder es controlado por nuestro pequeño corazón. Por eso Salomón en Proverbios 4:23 dijo, guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Oh, este corazón está muy relacionado con la vida. Es el resultado de la vida. Así que podemos decir que nuestro corazón primeramente es la fuente de la vida. Y también la fuente de la vida. Guardar nuestro corazón significa que ponemos toda vigilancia. Para que este corazón sea los manantiales de la vida y la fuente de la vida. Alabado sea el Señor. En Mateo, cuando habla del espíritu y del corazón, primeramente habla de que necesitamos ser pobres en espíritu y luego habla de ser puros en el corazón. Si venimos también a Ezequiel 36:26-27,
says here, I will also give you a new heart.
Dice aquí que os daré también un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Y pondré dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra dentro de vosotros y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y mis ordenanzas guardaréis y haréis. Alabados al Señor, necesitamos ser pobres en espíritu para que podamos ser puros en nuestro corazón, para que podamos recibirle y verle. Por eso el Señor tiene que darnos algo. Él tiene que darnos un corazón de carne y un espíritu nuevo. Así que es bueno que cuando recibimos mensajes como estos, no es solo para que los entendamos, es para que realmente nosotros nos volvamos al Señor. Nos tenemos que volver al Señor por completo. Estos mensajes no son solo para que los entendamos. Es para que nosotros podamos practicar. Así que tenemos que orar al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Dame este corazón de carne. Yo no quiero tener un corazón endurecido. Oh, yo quiero tener un espíritu nuevo. Para que realmente podamos seguir adelante contigo. Ser transformados, conformados y glorificados. Y el fe aquí dice: Dios es aquel que no cambia. Pero según nuestro nacimiento natural, nuestro corazón es voluble. Tanto en nuestra relación con otros como con el Señor. Dios no cambia, es inmutable, pero nuestro corazón cambia mucho.
Who, according to his natural human life, is steadfast in his heart, because our heart changes so easily, it is not at all trustworthy.
El D dice: no hay nadie que, según su vida natural, sea firme en su corazón, puesto que nuestro corazón cambia tan fácilmente, no es confiable en lo absoluto.
And then he says, our heart is blameable because it is changeable, an unchanging heart.
Él le dice: nuestro corazón es reprensible porque es voluble. Un corazón que no cambia es un corazón irreprensible. Oh, realmente necesitamos orar al Señor. Como el salmista oraba en el Salmo 57, versículo 7. Oh, Dios, mi corazón... ¿Sesfa? Esté firme.
And in my heart is fixed, O God. I will sing, indeed, I will sing psalms, even with my glory.
¿Qué salmo es? Psalm what? 57?
And this is 108, verse 1.
Okay, 108.
Okay, it's all right.
Okay. Dice.
So here it's talking about we need to have a steadfast heart.
Porque aquí dice que tenemos que tener un corazón firme.
Without a steadfast heart, we
sin un corazón firme, no podemos ser irreprensibles en nuestro corazón. El F dice: en la salvación que Dios efectúa, la renovación del corazón ocurre una vez para siempre. Sin embargo, en nuestra experiencia, nuestro corazón es renovado continuamente debido a que es voluble. Debido a que nuestro corazón es voluble, es necesario que sea renovado continuamente por el Espíritu Santificador a fin de que pueda ser afirmado, edificado en el estado de ser santo, el estado de ser apartado para Dios, ocupado por Dios, poseído por Dios y saturado de Dios. Aquí habla de que nuestro corazón tiene que ser afirmado para que pueda ser afirmado, edificado y establecido. Si nuestro corazón es afirmado, edificado y establecido, entonces podemos ser irreprensibles.
We must cooperate with the inner operating of the one who sanctifies by dealing with our heart.
A fin de ser los que son santificados en la experiencia de llevar una vida santa para la vida de iglesia, debemos cooperar con la operación interior de aquel que santifica al tomar medidas con respecto a nuestro corazón.
Amen. Oh, we need Amen. To be sanctified.
Oh, necesitamos ser santificados. Nuestro corazón tiene muchos problemas. Nuestro corazón es muy duro. Y es tan impuro. Y es tan poco amoroso. Y también no tiene mucha paz. Así que cuando hablamos de tratar con nuestro corazón, deberíamos de tratar con estos cuatro problemas. Así que bajo el H dice, a fin de ser los que son santificados en la experiencia de llevar una vida santa para la vida de iglesia, debemos cooperar con la operación para tratar con estos cuatro problemas.
God wants our heart to be soft.
Y el primero es, Dios quiere que nuestro corazón sea suave.
You know, but our heart sometimes is so hard.
Algunas veces nuestro corazón es muy duro.
It's not so easy to touch our heart.
No es tan fácil tocar nuestro corazón. Así que lo que el Señor hace es, primeramente, nos ama. Él nos ama para que nuestro corazón sea ablandado. Pero algunas veces esto no funciona. Así que el Señor tiene que venir con su mano. Por medio del entorno. Y Él va a ser capaz de ablandar nuestro corazón. Yo realmente creo que todas las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy, muchos corazones debido a esto se han ablandado. Hemos oído cuando el hermano Lee fue a Taiwán. Ellos pudieron ganar a tanta gente, de cientos a miles de personas. Y eso es porque la mano del Señor tiene que venir. Había una gran guerra civil. Así que esas personas se mudaron a Taiwán. Y fue en ese tiempo que sus corazones fue suavizado. Pero santos, no deberíamos de esperar hasta entonces. Deberíamos de abrir nuestros ojos para ver. Oh, el Señor nos ha amado tanto. Y su amor por nosotros hace que nuestro corazón se vuelva un corazón suave. Así que cuando la semilla de vida es plantada en nuestro corazón, esta va a poder crecer y va a florecer. Tenemos que orar realmente que el Señor guarde nuestros corazones y lo preserve para Él, para que Él pueda ganarnos. Necesitamos tratar con nuestro corazón. Y el 2 dice aquí, Dios quiere que nuestro corazón sea puro. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Oh, nuestro corazón no debería de dejar de ser puro. Esto significa que nuestra mente tiene que estar bien y que piensa solo en el Señor. Nuestro corazón debería de estar lleno del amor del Señor. Y nuestra voluntad debería de estar dispuesta para seguir la voluntad del Señor. O someternos a la voluntad del Señor, de Dios. Esto es como tratamos con nuestro corazón, para que podamos ser puros delante de Él. Y si somos puros, realmente veremos a Dios. Me toca mucho el hecho de que hayan hermanos que hayan ido delante de nosotros. Cuando ellos leen la Biblia, verdaderamente ven a Dios. Pero en este mundo, muchas personas también leen la Biblia. Pero ellos no han visto tanto como ellos vieron. Así que, por una parte, le damos las gracias al Señor por haber hecho eso. Pero todos tenemos que orar al Señor. De que todos nosotros también seamos tan puros en nuestro corazón para que podamos ver a Dios. Que podamos ver a Dios en nuestra lectura de la Biblia. Podamos ver a Dios en nuestra vida de iglesia. Que podamos ver a Dios en conferencias como estas. Oremos que nuestro corazón sea tan puro, sin ninguna mezcla, que solo le quiera a Él. Entonces veremos a Dios. Aquí se menciona dos himnos. El primero es el 255 en español. Dice: Señor, te amo, mas no con mi amor. Pues no hay amor en mí. Te amo, Señor, pero todo este amor es tuyo. Y por tal amor yo vivo. Tenemos el siguiente que está en inglés, el 547. Dice: todo corazón ama algo. Si no hay Cristo, no hay paz. Señor, te doy mi corazón a ti. Tómalo para amar lo mejor. Simplemente, sencillamente necesitamos amar al Señor. ¿Sabéis? Una cosa que yo experimento, cuando hablamos de amar a alguien, yo creo que hay algo que es muy difícil. Siempre decimos que el Señor ama a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando yo veo al mundo, no los amo. Todas estas personas caídas, ¿cómo puedo yo amarlas? Pero el Señor nos dice que Él amó tanto al mundo. Por supuesto, ahí el mundo del que se habla son las personas caídas. Pero alabado sea el Señor. Si seguimos, continuamos viniendo al Señor, diciéndole: Señor Jesús, te amo. Algo dentro de nosotros se va a remover. Y estaremos dispuestos a amar al mundo. Incluso a amar a nuestros enemigos. ¿No pensáis que esto es maravilloso? Así que dice: nosotros amamos no porque haya amor en nosotros, no tenemos tal amor. Tenemos que seguir viniendo al Señor y entonces tendremos su amor como nuestro amor. Amaremos lo que Él ama y también odiaremos lo que Él odia. Oh, que nuestro corazón se vuelva tanto a Él. Luego dice que nuestro corazón Que nuestro corazón esté en paz. Nuestro corazón debe ser amoroso y estar en paz.
Okay, Hebrews 10:22 says,
Hebreos 10:22 dice,
Let us come forward to the Holy of Holies.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia.
How do we come to the Holy of Holies?
¿Cómo venimos al trono de la gracia? ¿Nos acercamos? Venimos al lugar santísimo con un corazón puro, con plena certidumbre de fe, habiendo nuestro corazón sido rociado con la aspersión de la sangre y lavado en los cuerpos con agua pura. Venimos al Señor. Y si tenemos un corazón puro, podemos venir al Señor. Y lo que vamos a recibir es paz. En el mundo no hay paz. Pero alabado sea el Señor. Si venimos a Él, tendremos paz. Como el versículo que leímos ayer, mi paz os doy. Vamos al I aquí.
As our heart is being established blameless in holiness by the continual renewing of the sanctifying spirit, we are becoming the new Jerusalem. With the newness of the divine life and the holy city with the holiness of the divine nature.
A medida que nuestro corazón es afirmado irreprensible en santidad por la renovación continua que el Espíritu Santificador efectúa, llegamos a ser la nueva Jerusalén con la novedad de vida divina y llegamos a ser la ciudad santa con la santidad de la naturaleza divina.
Amén.
Okay, vamos al punto Romanos 2.
Okay,
¿qué tal si todos leemos el punto Romanos 2? En esta parte, nos habla de que podemos ser santificados en cuanto a nuestra posición, que es por medio de su redención jurídica, por medio de su sangre redentora. Él nos separa para sí mismo. Alabado sea el Señor por esta redención jurídica. Esto es muy importante. Él ya lo ha hecho todo. Todo lo que tenemos que hacer es recibirlo. Y podemos ser separados en cuanto a posición. Pero esto no es suficiente. Tenemos que ser también santificados en nuestra manera de ser. Y esto es por medio de su propia naturaleza. Queremos que su naturaleza santa nos sature. Queremos que nos sature consigo mismo. En su salvación orgánica. Y el A aquí dice,
Amén.
La santificación en cuanto a nuestra manera de ser, la cual Dios efectúa en nuestro espíritu, alma y cuerpo, tiene por finalidad hijificarnos divinamente, lo cual nos hace hijos de Dios a fin de que lleguemos a ser iguales a Dios en su vida y naturaleza, mas no en su deidad, para que podamos ser la expresión de Dios. Por medio de santificarnos. Dios nos transforma en la esencia de nuestro espíritu.
in the essence of our spirit, soul, and body, making us. I think we read that, right?
No, we didn't.
We did not.
Yeah.
Okay.
Yeah.
How about let's read that?
Let's read. Vamos a leer el B todos juntos. Al santificarnos, Dios nos transforma en la esencia de nuestro espíritu, alma y cuerpo, lo cual nos hace completamente semejantes a Él en naturaleza. De esta manera, Él guarda completamente perfectos nuestro espíritu, alma y cuerpo.
Okay, let me read you this verse again. You know, I love this verse in 1 Thessalonians 5:23.
Os voy a leer de nuevo este versículo en 1 de Tesalonicenses 5:23. Tenemos que recordar primeramente que nuestro Dios es un Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos. E irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué significa este versículo? Dice que nos santifica por completo. Y luego Él nos preserva, nos guarda perfectos. Nos puede santificar por completo y nos puede guardar perfectos. Y el uno aquí dice, en el aspecto cuantitativo, Dios nos santifica por completo. En el aspecto cualitativo, Dios nos guarda perfectos. Así que tenemos aquí esto de cualitativo, cuantitativo, cuantitativo y cualitativo. Él guarda perfecto nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hermanos y hermanas, podemos ser perfeccionados. Porque este Dios de paz lo hará.
We need to take the responsibility, the initiative to cooperate with His operation, to be preserved by keeping our spirit, soul, and body in the saturating of the Holy Spirit. Mm.
Y el 2 dice, aunque Dios nos guarda, necesitamos tomar la responsabilidad, la iniciativa de cooperar con su operación para ser guardados al mantener nuestro espíritu, alma y cuerpo en la saturación que el Espíritu Santo efectúa. Y la manera es siempre estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús para vosotros. No apaguéis al Espíritu. Y no menospreciéis las profecías. Esto es para que seamos guardados perfectos. Ser santificados por completo y ser guardados perfectos.
We must keep our spirit in a living condition by exercising our spirit.
Y él se dice, a fin de cooperar con Dios para guardar nuestro espíritu en santificación, debemos mantener nuestro espíritu en una condición viviente al ejercitarlo.
So C is talking about our spirit.
Así que el C está hablando de nuestro espíritu.
D is talking about our heart.
Y el D habla de nuestro corazón.
And E is talking about our physical.
Y el E habla de nuestro cuerpo físico. Estos tres necesitan ser santificados. Así que cuando venimos al C estamos hablando de que necesitamos ser guardados y ser santificados. Y esto lo llevamos a cabo por medio de nuestro espíritu. Necesita nuestro espíritu.
If we fail to exercise our spirit in this way, we would live it in a deadened situation.
El uno dice, a fin de guardar nuestro espíritu, debemos mantener nuestro espíritu viviente al ejercitarlo para tener comunión con Dios. Si no ejercitamos nuestro espíritu de este modo, lo dejaremos en una situación sumida en muerte.
So when we talk about exercising our spirit,
así que cuando hablamos de ejercitar nuestro espíritu,
what we really want to talk about is our fellowship with God.
Lo que realmente queremos decir es nuestra comunión con Dios. ¿No pensáis que esto es maravilloso? Podemos hablarle a Dios. Todas las cosas y de todo. Debemos hablar a Dios. Tenemos que tener tal comunión con Él. Aprecio mucho el hecho de que tengamos la mesa del Señor. Lo llamamos así porque el Señor quiere que vengamos a su mesa para tener comunión con Él y los unos con los otros. Y queremos hacer esto hasta que Él regrese. Y lo hacemos para acelerar su regreso. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para tener comunión con Dios. Y Él dice, estar gozoso, orar y dar gracias equivale a ejercitar nuestro espíritu. Guardar nuestro espíritu equivale primeramente a ejercitar nuestro espíritu para mantenerlo viviente y sacarlo de la muerte. Necesitamos cooperar con el Dios santificador a fin de ser separados de toda situación que traiga muerte a nuestro espíritu. Debemos adorar a Dios, servir a Dios y tener comunión con Dios en nuestro espíritu y con nuestro espíritu. Todo lo que seamos, todo lo que tengamos y todo lo que hagamos debe ser en nuestro espíritu.
Okay, how about let's all read 2, 3, and 4.
¿Qué tal si todos leemos el 2, el 3 y el 4? A fin de guardar nuestro espíritu, necesitamos preservarlo de toda inmundicia y contaminación. A fin de guardar nuestro espíritu, debemos procurar tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 4. A fin de guardar nuestro espíritu, debemos prestar atención a nuestro espíritu al poner la mente en el espíritu y ocuparnos del reposo en nuestro espíritu.
We must clear the three main arteries of our psychological heart, the part of our heart which is our mind, emotion, and will.
El de habla de que a fin de cooperar con Dios para guardar nuestra alma en santificación, debemos limpiar las tres arterias principales de nuestro corazón psicológico, es decir, las partes de nuestra alma, nuestra mente, parte emotiva y voluntad.
Okay, how about brothers read one?
¿Qué tal si los hermanos leen el 1? A fin de que nuestra alma sea santificada, nuestra mente debe ser renovada para que sea la mente de Cristo. Nuestra parte emotiva debe ser conmovida y saturada con el amor de Cristo. Nuestra voluntad debe ser subyugada por el Cristo resucitado e infundida con Él. Y debemos amar al Señor con todo nuestro ser. Os voy a leer 3 versículos.
The first verse is Romans 12:2.
El primer versículo es Romanos 12:2.
Do not be fashioned according to this age.
No os amoldéis a este siglo,
but be transformed by the renewing of the mind.
Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios,
good, well-pleasing, and perfect.
Lo bueno, lo agradable y lo perfecto.
Then Philippians 2:13.
Y Filipenses 2:13.
In you.
Porque Dios es el que en vosotros realiza el querer como el hacer. Alabado sea el Señor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Y un versículo más. Marcos 12, 30. Marcos 12, 30.
Love the Lord your God from your whole heart.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
and from your whole soul,
y con toda tu alma
and from your whole mind,
y con toda tu mente
and from your whole strength.
Y con todas tus fuerzas. Alabado sea el Señor.
Okay, how about sister read two?
¿Qué tal si las hermanas leen el 2? La manera
Las tres áreas principales de nuestro corazón psicológico es hacer una confesión exhaustiva al Señor. Y continuamos con las hermanas con el A, B, C y D. Sister son A, B, C y D. A fin de destapar la arteria de nuestra mente, necesitamos confesar todo lo que sea pecaminoso en nuestros pensamientos y en nuestra manera de pensar. B, a fin de destapar la arteria de nuestra parte emotiva, necesitamos confesar la manera natural e incluso carnal en la que hemos expresado nuestro gozo y tristeza, y que en muchas ocasiones aborrecemos lo que deberíamos amar y amamos lo que deberíamos aborrecer. C. A fin de destapar la arteria de nuestra voluntad, necesitamos confesar los gérmenes de rebelión presentados en nuestra voluntad. D. Si tomamos el tiempo necesario para destapar las tres arterias principales de nuestro corazón psicológico, tendremos el sentir de que todo nuestro ser ha llegado a ser viviente y está en una condición muy saludable.
So in order to unclog our arteries,
así que a fin de destapar nuestras arterias,
we need to confess.
Necesitamos confesar.
In order for us to be able to confess,
y a fin de que nosotros podamos confesar,
come to the Lord.
Tenemos que venir al Señor, pasar tiempo con el Señor y permitir que Él brille en nosotros.
So
para que podamos confesar todas las cosas que tenemos que confesar, a fin de destapar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción. Y por último, el E, aquí habla también de que nuestro cuerpo debe ser santificado. A fin de cooperar con Dios para guardar nuestro cuerpo en santificación, debemos presentar nuestro cuerpo a Él. Con miras a llevar una vida santa para la vida de iglesia, al practicar la vida del cuerpo, a fin de llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios. Por causa del tiempo, leamos estos puntos todos juntos. Nuestro cuerpo caído, la carne, es el salón de reunión de Satanás, el pecado y la muerte. Pero por la redención efectuada por Cristo y en nuestro espíritu regenerado, el salón de reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu, nuestro cuerpo es un miembro de Cristo y el templo del Espíritu Santo. 2. Guardar nuestro cuerpo equivale a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. 3. Guardar nuestro cuerpo equivale a magnificar a Cristo en nuestro cuerpo. 4. A fin de guardar nuestro cuerpo, no debemos vivir según nuestra alma, el viejo hombre. De este modo, el cuerpo de pecado perderá su empleo y quedará desempleado. 5. A fin de guardar nuestro cuerpo, no debemos presentar nuestro cuerpo a ninguna cosa pecaminosa, sino más bien presentarnos a nosotros mismos como esclavos de la justicia y nuestros miembros como armas de justicia. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. B. El hecho de no conocer a Dios es la razón básica por la cual las personas se entregan a la pasión de concupiscencia. Y 6. A fin de guardar nuestro cuerpo, debemos golpearlo y ponerlo en servidumbre para cumplir nuestro propósito santo de llegar a ser la ciudad santa.
Amén.
Necesitamos que nuestro cuerpo para servir al Señor. Necesitamos volvernos de cualquier cosa pecaminosa a Dios mismo. Que no presentemos nuestro cuerpo como arma de injusticia, sino que queremos presentarnos a Dios y resurgir de los muertos y nuestros miembros como armas de justicia para Dios. Oh, que el Señor nos santifique por completo. Para que todos podamos ser vasos útiles para servir al Señor. Para la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos de dos en dos.